Bueno, ya estamos aquí otra vez. Otro viernes.
Mamá mía, qué sí, bien, ¿eh? Qué maravilla, pues qué gustiño. Sí. Pues qué sí, terapéutico sí. Esto.
Siempre tenemos alguna baja. Hoy nos falta la voz.
Sí. Bueno,
nos falta Marta. Un besito desde aquí, Martita, si nos estás escuchando.
Nos estás escuchando desde tu curro.
Si no puede, lo pondrá en el coche a la vuelta, que sale a las 10.
Claro.
Mamá, esto sí que hemos votado en falta.
Sí.
En verdad,
la voz.
La voz
llena.
Llena. El estudio.
Sí. Es
y los oídos.
Bueno, vamos a recordar que siempre nos olvidamos de decir esto. Que por favor, escribidnos al Instagram o enviarnos mensajes al 644-737303, que nosotros desde aquí vemos los mensajes y os contestamos al momento. Y también, si queréis enviarnos algún llamamiento para el final del programa, nosotros aquí somos vuestra voz. No está Marta, pero somos vuestra voz.
Efectivamente.
También. De hecho, yo ya me traigo uno de un oyente para el final del programa. Yo me traigo sí. Un llamamiento.
Traigo recadito. Momento de recado.
Traigo sí, recadito.
Importante.
Pues muy bien. Pues ya sabes, que enteñades Telegram y WhatsApp.
@belaibairadio. Y estamos en Twitch también.
Sí, correcto.
Bueno, nos lanzamos a presentar a nuestro invitado.
Estamos
súper nerviosas.
¡Qué presión!
Estamos súper nerviosas porque es que hay un profesional, de verdad, ¿entiendes?
¡Mamá mía!
Como...
Un jornalismo profesional.
Sí, pues sí, la verdad, es un rostro habitual de la TVG.
¡Madre mía! En encima de televisión, ¡ay!
Sí, lleva muchos años contándonos lo que pasa en Galicia, ya sea en informativos, sobre todo en el deporte, que nos suena mucho del deporte, es periodista, comunicador, es coruñés y, según dicen, es un hombre que nunca pierde la compostura.
Anda.
Gracias por venir, Alfonso Hermida.
Alfonso Hermida, mamá.
Encantadísimo de estar aquí en Cuac FM, estar aquí en Belaibai. Esto, vamos, además, coa sintonía que te, desde que me encantó a sintonía esta doblada.
El bla, bla, bla.
Y que, claro, que eu tiña 7, 8, 9 anos, cando xa había o bla, bla, bla en televisión española, eu dicía, ok, vou dedicarme a esas cosas.
Es que como somos viejunillas, pues ya tenemos esa sintonía que nuestro público lo conoce.
Muy bien, la verdad es que me gustó mucho. Nada, encantadísimo de estar aquí.
Bueno, luego ya cuando acabemos nos das unos consejitos, nos das... Corriges.
Si hay muchos años que no estoy en una tele.
Bueno, sí.
¿No? Eso podemos lo contar.
Te echamos de
sí,
menos.
Claro. Sí, pues, bueno, yo también voto en falta a tele, pero bueno, por circunstancias de vida, pues... Pues mira, desde o ano 2020, desde antes da pandemia. Bueno, pues sí, bueno, xusto na pandemia.
Justito aí, sí.
Na pandemia. Sí, xa aí case.
O teu sí que foi parón, ¿eh?
Sí que foi parón, sí. No, foi unha oportunidade laboral, unha oportunidade profesional que me saiu no concello e dixen, pois, imos probar, por que non? E a partir de aí, pois, abríronse máis ofertas laborais e polo momento non volvín á tele.
Echas de menos la tele.
Voto moito de falta, moito de menos aos meus compañeiros. Moitísimo, moitísimo, moitísimo. Foron moitos anos. Date conta que eu entrei en Televisión de Galicia no ano 94, en 1994. Pois eso, ata o 2020 son 26 anos con, bueno, día tras día con moitísima xente que bueno, que desgraciadamente deixei de ver todos os días. Estamos en contacto con moitos deles, con moitas deles, pero claro, non é o mesmo que estar todos os días, non? É o que máis voto de menos. Despois a televisión, home, a televisión é moi bonita. Poder acceder ás casas dos telespectadores todos os días, contar o que pasa no mundo, pois é precioso. Ten as súas cousas tamén que, digamos que son claramente mellorables, pero despois, televisión, radio é moito mellor que televisión.
Te tira máis la radio.
Moitísimo
máis.
Que tiene la radio, que tira tanto.
Que terá a radio que non teña nin a prensa escrita nin a televisión, pero sí, a radio foi onde eu empecé e xa aí... No lo digo porque si no, que son muchísimos.
Bueno, hombre.
1985.
Estupendo, ¿eh?
1975, con 15 años, empecé a trabajar en un programa infantil.
Qué jovencito, con 15 años.
Con 15 años, sí, sí. En un programa infantil que se llamaba La Ballena Blanca, que se emitía todos los sábados a las 12, no, de 10 a 12, de 10 de la mañana a 12 de mediodía, en Radio Cadena Española, que ya no existe. Radio Cadena fue después Radio 5. E agora Radio 5 da Radio Nacional de España. Pois eu empecé aí, sí, recordo perfectamente un día de xullo de 1994, eu escoitaba todo o que podía, vía televisión toda que podía, escoitaba todas as emisoras que podía, e lía todos os xornais que podía, non? Tiña 15 anos e...
O sea, ya lo llevabas en la
sangre. Era vocacional, sabía perfectamente como quería dirixir a miña vida profesional. Entón, pois, escoitando ese programa, escoitei que un dos cativos, porque era un programa infantil, feito por cativos, marchaba de vacacións, era o mes de xullo e marchaba de vacacións e dixen, pois, vou me animar, vou botarlle cara dura, vou chamar, a ver se queren que vaya eu en lugar do rapaz este mentras. E fíxeno así, pois eso, tiña 15 anos, falei co director do programa, colleume o teléfono do director do programa, dixenlle, mira, non me coñeces de nada, chamome Alfonso, quero dedicarme ao mundo da radio, acabo de escoitar que alguén se vai de vacacións, se queredes, paso o sábado que ven a botarvos unha man. E aí me quedei.
Hombre, es que ya por espabilado yo también te cogía.
Y ahí me quedé. Steven.
Dile tú a un niño de la actualidad, es que... de 15 años. Bueno,
yo tengo una en casa, ya te digo yo que no.
Que le hacemos el Colacao.
Mamá, y
bueno, yo también era muy de Colacao, ¿eh?
Que de o sea, que tu vocación te nació sola, vamos.
Totalmente. Vamos, yo recuerdo de muy cativiño hacer leer o jornal en voz alta y hacer telediarios para meus pais.
Oye, yo también lo hacía,
¿sí?
¿Eh?
Buah, pues yo creo que sí es algo que se fai moito.
Decir, yo hice una tele con una caja de cartón, ¿eh? Sí. Y me metía y daba las noticias, me las inventaba, las escribía.
Anda.
Y me ponía delante de la tele y...
¿Qué dices?
Sí, sí, me acaba de decir. Sí.
¿Y quién era tu referente?
Yo no tenía referente. Era yo misma.
Salía, o sea,
pues yo me invitaba política, deportes, yo tenía mis secciones.
En serio, sí.
Te lo juro.
Yo que inventaba eran ligas de fútbol. Ligas de fútbol, claro. Ligas de fútbol e voltas ciclistas. Eu inventaba, es decir, a liga de fútbol, eu tiña unha liga de fútbol formada por equipos reais, pero equipos que ascendían e descendían, unha liga paralela a Real, non? Era a miña liga. E despois tiña a Volta Ciclista España, facía a Volta Ciclista España, inventábame as etapas con ciclistas reais, facía clasificacións de etapa e clasificación xeral. Sí, 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 sí,
facía etapas, todo. Pero etapas random que
totalmente.
Que na túa cabeza que pasaba por Sevilla e o mesmo pasaba por...
Eu collía o mapa de España e decía, vamos a ver, hoxe saímos de Sevilla e chegamos a Cáceres.
Santa.
Non tiña ni idea de si aquel eran 300, 200 ou 100 kilómetros. E inventábame a etapa. Con metas volantes, con gran premios de montaña, con sprints especiais. Sí, sí, sí. Fíxeno durante moitísimos anos. Eu non sei se terei algunha libreta por aí.
Que imaginativo, además. Non só é que te guste comunicar, es que tienes...
E cando viñan de vacacións os meus curmás de Barcelona, facíamos os Xogos Olímpicos. Cada un de nós era un país. Entón, pois, facíamos unha serie de competicións. Imagínate, pois, non sei, salto de longitude era saltar no prado da abuela.
Pero facíades, o sea, executaba.
Nós éramos os deportistas. Eu pedíame case sempre a Rumanía. Non sei por qué, pero case sempre era a Rumanía. Non sei por qué. Rumanía. Non sei, Rumanía, pois Rumanía. E outros eran Francia, outros eran España. Bueno, pois, nada. Competíamos, pues facíamos partidos de fútbol, facíamos salto de longitude, pues carreras de velocidade, carreras de obstáculos, e ao final facíamos un medalleiro. Pues Rumanía gañou unha medalla de ouro e tres de bronce. Sí, sí.
Jolines. Así sí, foi esto, pero claro, eu pensaba que o retransmitíades, no, en plan que imaxinabades, pero executabades
o deporte. Executábamos o tema, sí. Facíamos unha competición deportiva. Era un tempo moi reducido, 10 días que coincidíamos todos na aldea, en Melide, pero sí.
Eres de Melide.
Miña nai é de Melide, eu nací na Coruña e miña nai naceu en Melide. Meu pai é de Vilalba, ou era de Vilalba. Desgraciadamente xa non está con nos, pero sí, teño sangue vilalbés e melidense.
Y tú tienes algo, lo que me preguntabas tú a mí, ¿tienes algún referente mediático?
Ostras, non son nada mitómano, sabes? Eu de pequeno escuitaba todo e vía e lía todo, non sei, supoño que Jesús Armida, por aquelo da coincidencia co apelido, chamábame máis a atención que cos demais, pero sí, despois había moita xente que me gustaba moito, como Matías Prats, Olga Viza encantábame. Xornalistas deportivos moitos, claro. Sí, xornalistas de aquí como Moncho Viña, Manolo Castelo, que en paz descanse.
Manolo Castelo.
Sí, moita xente que despois tiven a ocasión de traballar con eles e de coñecelos e de ser amigos con Moncho Viña, pues mira, acabo de estar aí media hora e bueno, somos moi amigos e aínda pues conservamos. Foi Moncho que me deu a primeira oportunidade na información deportiva, é dicir, eu cando pasaron 2 anos despois daquela chamada do mes de xullo, pasei 2 anos no programa La Ballena Blanca, e eu recordo que no verán do 1987 Moncho chamoume e díxome, queres facer o verán con deportes? Con a redacción de deportes? Eu, como que se quere facer o verán con deportes?
Perdona, o sea, por favor,
que
é?
Que si quero?
Eso, o meu soño. Estiven, pois mira, en Radio Nacional con Moncho, estiven ata o 92. Estiven 5 anos.
Cantos anos tiñas? Cando empezaste?
Cando empecé en deportes tiña 17. 17 anos.
17.
Sí, aí empecé tamén a estudar, tiven que dar o paso de non plantar os estudios, pero si non facelo a distancia.
Claro, e este preguntar, eu, como claro, compatibilizabas? Claro,
era moi complicado.
Con estudios.
Claro, o verán de 87 foi máxico para min, porque foi o meu primeiro contacto coa información deportiva. É dicir, para min foi descubrir un mundo, vamos, que era, dixen, efectivamente, isto é o que quero, confirmoume o que eu pensaba, non? Pero claro, chegou setembro e tiven que marchar para Madrid, daquela non había estudos de xornalismo en Santiago. E marchei para Madrid, bueno, foi 17 anos, ainda non tiña 18, e foi totalmente, vamos, para min foi un impacto tremendo. Encima, claro, que eu quería seguir facendo radio.
Non querías parar, claro.
Claro, non quería parar, dixen, pero vamos, agora que empecé, co difícil que entrar, teño que parar por culpa dos estudos. Falei cos profesores, falei cos compañeiros, dixenlles o que había posibilidade de traballar en Galicia, na Coruña, e dixeronme, vaite, intenta sacar a carreira como podas. E así foi, saquei na en 7 anos, non
pienso. Bueno, pero estabas trabajando,
claro, estive traballando todo o tempo e bueno, aprendí moitísimo, estou convencido de que aprendí moito máis en traballando en esos 7 anos. Totalmente.
Esa era a seguinte pregunta, que e en verdade ti necesitarías, consideras que necesitarías rematar unha carreira para adicarte ao que te adicas e chegar profesionalmente ao teu obxectivo, que foi o que conseguiste?
No, eu creo que, vamos a ver, non sei como está o plan de estudos agora mesmo en xornalismo, supoño que estará moito máis avanzado de como estaba cando eu empecé. Eu, todo o que estudei eses 7 anos na Complutense en xornalismo, pois mira,
claro, igual ya lo habías llevado a cabo todo.
Claro, sinceramente, que a nosa que é unha profesión tan práctica, tan de pouca teoría, bueno, a teoría sempre está ben, pero vamos, conceptos básicos, pero que nunca vas a aplicar, porque a realidade sempre supera o que din os libros. Entón, estou convencido de que aprendí moitísimo máis ese verán do 87,
claro,
que en calquera curso de xornalismo. Non me arrepinto, non vivín a vida universitaria como adoita vivir moita xente, pero non me arrepinto despois de porque bueno, afortunadamente puiden empezar a facer a miña carreira, non?
Bueno,
desde aquí, o mellor se marcharía, non sei, o mellor, eu que sei, non sei, sería totalmente distinto. Se ao final aceptase quedar en Madrid, pois seguro que sería totalmente distinto. Nunca se sabe, pero vamos, non estou arrepentido.
Bueno, hombre, a ver, claro, ¿te fue bien? Es que
sí, no, creo claro, que sí.
Sí, bueno, pero vives de esto,
sí, ¿no? El rollo da vida académica e a vida profesional.
Bueno, no, a ver, es que en un caso como el del, es que estás trabajando, que es que casi tú le tienes que enseñar a los compañeros que tenías allí.
Bueno, claro, sí, que é super importante. Hai unha diferencia entre a xente que efectivamente estábamos traballando e os que non, vale, podes ir con título, pero che falta a bagaxe que che dá o día a día, que che dá unha claro, redacción, que che dá, pues eso, que efectivamente. Entón, pues sí, claro, un é xornalista, por moito título que teñas, pero cando te pos diante dun micrófono ou diante dunha cámara.
Claro,
aí aprendes o que realmente é a profesión, claro.
E diante dunha cámara. E diante dunha cámara. Que claro, eu imagino, ¿no? É un xornalista afeito a sí, traballar na radio. Uh-huh. De súpeto, diante dunha cámara, ou foi, de varias cámaras, entendo.
Foi alucinante. A verdade é que a miña primeira experiencia en televisión foi curiosa, foi no ano 91, cando o Deportivo ascendeu a primeira división, nos estábamos, xa estábamos en Radio Nacional, é dicir, Radio Cadena foi bueno, fusionouse con Radio Nacional, desapareceu Radio Cadena, empezamos a traballar para Radio Nacional. Entón estábamos xa pues, como membros máis de Radio Nacional, da redacción de deportes. O día que ascendeu o Deportivo foi un día de moitísimo traballo, o día famoso contra o Murcia, queimouse parte da cuberta de preferencia do Estadio Municipal de Riazor, ascendeuse despois de 20 tantos anos fora da Primeira División, unha festa impresionante na cidade, e traballamos ata moi tarde. A verdade é que eu non recordo cando marchei para casa, pero era xa de madrugada. Incluso recordo que Moncho Viña aínda quedaba traballando. E daquela podíase fumar. No, na redacción, era un gran fumador, Moncho. O día seguinte, Moncho, que presentaba todos os luns o programa territorial de Televisión Española, non tiña voz. Eu o día seguinte, afortunadamente, libraba. Eu estaba simplemente na radio, pero Moncho compaxinaba radio e televisión. Eu libraba, tirei a mañá na cama, ninguén me ten que despertar hoxe, así que cando sexa, desperto. E de repente teño unha chamada urxente do xefe de deportes de Televisión Española en Galicia, Juan Barro. Vente rapidísimamente para Santiago porque Moncho non dá falado, Moncho non pode presentar o programa, tes que facelo ti. Eu presentar un programa de televisión, pero como que vou a presentar un programa de televisión? Mira, e que non discutas, colle xa a autoestrada, eran as a unha e media, o programa empezaba ás 3. Era unha media da tarde.
Madre mía.
20 xa, 20 xa para Santiago que tes que prepararte, damoste a escaleta, tes que vestirte, tes que maquillarte. Maquillarme encima, pero bueno, foi un, claro, para mí foi un descubrimento. Cheguei ali, eu claro, eu agora vexo o programa, ese programa que fixen, bueno, facer radio na televisión, a verdade é que non sabía facer outra cousa e aínda que saiu ben, afortunadamente saiu ben, pois agora te das conta que o único que facía era falar para que ninguén interrumpira o tema, ¿no?
pero a ver, desde los nervios tamén
claro,
se habla,
supoño que serían os nervios. Esa foi a miña primeira experiencia. Xa despois, nada, pois chegou a oportunidade de Televisión de Galicia e aí sí que te rodean as cámaras.
Hombre, te da cosita, ¿no?
Aí porque... sí que te rodean as cámaras.
Sí, uf, rodeo, no sé, qué horror.
Sí, porque, bueno, ao fin e ao cabo, en Televisión Española era unha cámara nada máis, bueno, pois mira, mirabas para unha cámara, pero cando tes tres ou catro que tes que empezar a controlar exactamente cal é a que se encende, de calea que me toca para falar.
Y mirando aquí.
Claro, sí, claro. Sí.
Claro, porque
y antes no es tan fácil. Ahora está todo más fácil para la gente en la tele. Pero quiero decir que antes sería más complicado. No tendrías a lo mejor tantas ayudas como actualmente.
¿Pero a qué te refieres?
Al teleprompter.
Ah, no, eso sí, sí. Eu sempre sempre traballé con teleprompter os telexornais. Sí. Despois o Enxogo era imposible, claro. O Enxogo claro. entrabas no plató, non sabías o que iba a pasar, claro. E entrabas en plató e a xornada estaba Enxogo nese momento. Entón, pois, Enxogo era pura improvisación, pero o telexornal sí. O telexornal, sí. Hai un guión. Sí, totalmente. Hai un teleprompter.
Pues esto me está recordando que antes nos mandó Pablo un vídeo de YouTube... que nos reímos un montón, nos estuvimos viendo todas, que te dio un ataque de risa en directo.
Se fose un, nada máis.
Nosotros, bien, bueno.
Nos vimos en 2011.
2011, Calera. Que está como esta chica, que, como
dice, Tati.
Con Tati.
Ah, bueno, sí.
¿Qué pasó?
O das zonas baixas.
Porque empezaste tú.
O das zonas baixas, sí, no. Vamos a ver, claro, vamos a ver.
Nas zonas baixas en xeral.
Exacto, sí. Bueno, en fin, bueno, hai moi borrollo sempre entre nós, non?
Sí, tenías unha pues, risa super tonta de la
claro,
que non podes...
Foi inevitable. No, pero moitas veces me deu a risa tonta. Teño moitas anécdotas en directo, tanto na radio como na televisión. Pero sí, daquela estábamos catro persoas en plató. Estábamos Tati máis eu, estaba Terio Carrera...
Sí, había unha mesa grande. Deportiva.
Sí, mesa grande. Estaba a compañera do tempo, Bea Herbella, pois eso, dando a previsión meteorolóxica. Entonces, pois, é o típico, sempre estamos de coña, verdade que constante, non? Entón, pois, Bea empezou a falar de que iban a baixar as temperaturas, que se iba a notar moito no sur, non sei que, cuidado, sobre todo polas zonas baixas.
Polas zonas baixas en xeral,
sinalou a súa zona baixa. Entonces, claro, unha chorrada tremenda que dix, tío, esta xente ten, que cabeza ten? Bueno, foi unha chorrada, pero nos fixo moita gracia e foi inevitable.
Bueno,
foi
xa non inevitable. Te pode despedir.
Menos mal que era xusto na despedida, porque chega a ser no medio do telexornal, eu creo que teño que marchar do platón. Sí, no, seguro, vamos, é que non podería.
Pasaste algunha vez? Tiveches que marchar de plató alguna vez?
No, pero sí que me pasou algún ataque de risa de que tío controla, porque senón non terminas, tens que terminar tío.
Aparte, te tienes que concentrar muchísimo, no me puedo reír.
Eu fago me dano.
Te haces daño.
Sí. Sí, belíscome. Sí, no, fago me dano, porque senón é que de verdade que non. Bueno, na radio sí que tiven que sair das tú algunha vez. Na tele de plató non, pero na radio dos.
Bueno, pues la radio mira, desapareces por aí.
Claro, sempre hai alguén que vale, sigue ti. Pero claro, ti si estás presentando ti, desaparece o presentador, pues claro.
Sí, bueno,
que facemos, non? Pero sí, no, moitas veces ou cravo meu bolígrafo, bueno, cravaba meu bolígrafo. Sí, bueno, intentaba
me lo apunto,
En plan cilicio, sí, exacto. Sí, porque tiña que recompoñer. Tiña que facelo, senón que non podía seguir. Sí, sí.
Santa Madonna, no. Que sacrificio.
Totalmente, en plan Santa Teresa de Jesús, sí, total.
Traballar en directo.
Tremendo,
ahora vou me imaginar, cada vez que lle dé a un presentador un ataque de risas, me lo vou imaginar.
Cando apretando un
huevo.
Algo así, sí. Hai que facer algo, porque senón...
Lo que más duela.
O desastre pode ser total, claro, imagínate.
Un truco hai que...
Sí, hai que buscar, sí. Eu teño ese, bueno, non sei, supoño que outros, cada maestrillo tendrá
su librillo, claro. Claro, habrá gente que no se ría nunca, que nunca le
seguramente que hay gente.
Hay periodistas súper serios que
muy dices, serios.
Este hombre se habrá reído alguna vez.
Efectivamente, y seguramente que yo más
seguro que es el más cachondo, claro.
Claro, sí. pero bueno, sí, no, hay gente que no se permite que no se permite ningún atisbo de carcajada.
Sabemos el truco de Alfonso Hermida para no perder la compostura. Es el hombre que nunca perdió la compostura.
Porque se clava bolígrafo.
Lo tenía que haber añadido ahí a la
que se menciona. Sí. Sí, pues esa sí, efectivamente. Sí. Cada dos por tres, chéganme ese vídeo de novo. Hay algunha montaxe incluso con Alberto Núñez Feijóo, non sei, si, é que non sei exactamente que vio biches. Hai unha montaxe dese episodio de risa de Tati e Maiseu unido, montado a un erro de Feijó falando dun grupo musical, bueno, equivócase porque non ten unha pronunciación en inglés moi correcta, entón o que fixeron foi coller ese anaco da rolda de prensa de Feijó e o noso ataque de risa. Digo desde aquí que non ten nada que ver, son días totalmente
desmentimos.
Desmentido, decir, non nos rimos do presidente da Xunta, senón de cousas que pasan en plató.
Moi bien, queda claro.
En todo caso rímonos con.
Exactamente.
Non de.
Bien.
Y te quería preguntar, así como periodista, ¿alguna vez tuviste conflicto entre lo que querías contar y lo que te dejaban contar? Porque eso...
Yo creo que la pregunta sería, ¿cando non tiveches conflicto? Vale. ¿Qué días non tiveches conflicto?
Sí, ¿no?
Es muy difícil, es muy complicado. La verdad es que... Ay, era unha batalla, non sei si diaria, pero case. Sí. Es decir, eu teño pasado moito tempo nos despachos tentando,
guerreando, ¿no?
Sí, tentando. Eu creo que tamén a mí me chegou un pouquiño xa a situación un pouco desbordoume a situación un pouquiño, eu creo que por culpa diso, non chega un momento en que cansas, que o mellor non son a persoa axitada, é dicir, nin eu teño por que estar todos os días no despacho dando coñazo, ni tampouco teño por que sufrir esta a forma de contar as cousas, non? É dicir, eu creo nun xornalismo, un servicio público determinado. Bueno,
informar é informar.
Claro,
o sea, bueno, pues
hai xente que non entende así, bueno, pues vale, pues que se ocupe outro.
Pero a mí xérame inquietude pensar en que momento ou cal é o xeito de conseguir perder a obxectividade. É dicir, de decirle a un xornalista, tes que dicir isto. Pero non podes dicir isto.
Pero non podes dicir así.
Que che están pedindo que...
Sí, a inxerencia política na escaleta dos telexornais ou dos telediarios é diaria. É así. E hai xente que se encarga de dirixir telexornais e telediarios e que saben perfectamente que se pode contar e como se pode contar. E o que non se pode contar, nin como se pode contar.
Entón, aí vai no xeito de contalo. É dicir, te estás dando unha noticia.
Sí, hai múltiples formas de manipular. É dicir, desde a... Bueno, pues esta noticia non entra, ata esta noticia entra, pero contada así.
Esta forma blanca, precisa.
Claro,
recorta, pega, sí. Esta palabrita la cambiamos por
sí,
esta
hay
otra.
Hay moitas fórmulas e hay xente que está moi preparada para
contar lo bonito.
Para atender a esas inxerencias e que o traballo resulte como queren os de arriba. Sí. Sí, sí. Iso pasa en todas
bueno,
as televisións.
Isto pasa agora.
Dir, todas as televisións. Eu podo admitilo nas televisións privadas, eu aí non me meto, pero nas televisións públicas eu creo que...
Un servizo.
Claro, é un servizo
público, un dereito da cidadanía á información, moitas veces estáse pasando, pues, estáse pisoteando ese dereito. Sí.
É que a ética xornalística... Claro, eu aí no vosso traballo de xornalista, eu entendo que un xornalista, que é xornalista por vocación, vai á noticia e comunica a noticia, informa sobre algo, sobre un feito, do xeito máis obxectivo, porque claro, ti tamén eres un ser humano e recibes unha información de un xeito, entendo que trasladas esa información dese xeito. Agora, terte que someter a que isto sexa supeditado ou teledirixido, digamos, desa maneira, claro, para min penso no complicado que ten que ser sucumbir. Quere dicir, ser xornalista durante tantos anos como foste, foches ti e tantas compañeras do Media TVG en concreto, ser quen de soportar esa presión e saber onde está o límite, tanto a nivel personal como profesional, como ético e moral, sabendo que ti estás prestando un servizo público, pero no estás prestando un servizo público.
No, vamos, tragas moito. Claro. Non hai ningún heroe ni ninguna heroína que se planta o primeiro día.
Claro, claro.
É certo que se batalla, que se pelexa, que se loita moito, que non se ve. Iso non se ve. Eu teño empezado o telexornal pois ás 8:30 da tarde, estar ás 8:25 ou ás 8:26 no despacho do xefe ou da xefa, claro, de informativos. Claro. É dicir, hai unha cousa, moitas veces é batalla perdida, é dicir, entrar a discutir, entrar a debatir
sabendo
que non hai nada que facer, claro, é dicir, que, claro. Pero bueno, que por lo menos quede claro, claro, que quede claro que non estás de acordo, non? Nós tiñamos unha forma de entendernos, sobre todo Tati Maiseu, que cando contábamos algunha noticia que creíamos que non era 100% veraz, collíamos o folio, collíamos o o papel na man. É dicir, levantábola un pouco en plan... Non é exactamente así. Non é exactamente así. Pero bueno, claro, efectivamente, bueno, era unha linguaxe... nosa, sí.
A mí parece complicadísimo. Parece complicadísimo ser quen de... poñer a línea esa que profesionalmente
a mí también me lo parece.
Y éticamente, ¿no?
Y estar contando una cosa a lo mejor en la que no crees o la que no estás de acuerdo,
pasa en el 10% de las noticias del telexornal. Bueno, si hay 30 noticias, pasa en 4, en 5. Es decir, pero son noticias políticas que teñen a su importancia, que teñen o seu peso dentro del telexornal y que van. Como diste, teledirixidas.
Claro, claro.
O resto non, o resto tamén é certo que son noticias.
Claro,
bueno,
noticias
pues,
son sucesos.
Sí, exacto, é imposible manipular.
Bueno, eso cuentas lo que pasó y ya está, claro. Pero claro, es política.
Sí, sobre todo
pero a ver, en verdad, en tantos otros traballos. Non só no xornalismo.
Seguro.
En tantos otros, seguro. O sea, na pública e na privada. Pero
eu teño unha anécdota con Alberto Núñez Feijó, que falábamos antes de Alberto Núñez Feijó. Recordo unha entrevista nunha campaña electoral. Eu creo que aínda non era presidente da Xunta, debe ser a súa primeira campaña. Bueno, no, sí que era, claro, sí que era presidente da Xunta. Entonces el viña como candidato do Partido Popular, eu facía as entrevistas electorais. E todo o día, pois, podedes imaginar, moitos nervos, moita tensión, vengo presidente da Xunta, que lle vas preguntar, que non lle vas preguntar, por onde vas a atacar a entrevista, que partes, con que vas a empezar, con que vas a sacar, bueno, había moita tensión, non? Eu intentaba reter as mías preguntas, pero bueno, a directora de informativos pedíame que ellas ensinase, e eu, bueno, pues chegou un momento, o máis tarde posible, para que non houvese moita capacidade de reacción, que lle ensinei as preguntas. Bueno, vale, máis ou menos pasaron. Eu recordo, sempre o digo, que ás veces a culpa é nosa, máis dos xornalistas que dos políticos. Eu recordo un comentario de Alberto Núñez Feijó, cando chegou a plató, bueno, antes de entrar en plató, entramos xuntos no plató, e díxome literalmente que non parezca un paseo militar.
Como?
Un paseo militar?
Que non fose unha entrevista sinxela para él. É dicir, méteme algo de caña. Que non parezca un paseo militar. Sí. Claro, diste, eu pensando, pues si sabes o día que me deron os xefes co tema da entrevista, claro, eu pensando para mí, que non parezca un paseo militar,
pues algo que dice a sucio.
A ver quen lle fago caso, o candidato presidente da Xunta, o candidato á reelección a presidencia da Xunta, ou a miña directora de informativos, que está preocupadísima.
Conflicto moral, que hiciste?
Claro, pues terei co que estaba previsto. E si, bueno, evidentemente hai posibilidades de preguntar, pois repreguntas e xa está.
Buah, que marrón.
Hai tamén unha cousa que, claro, nos cando estamos tan metidos nesa voraxine, cando sabemos para quen traballamos e para que traballamos, está o problema da autocensura.
Que ya tú vas con cuidado.
Lamentable. O da autocensura é o peor que lle pode pasar, e hai que recoñecer que caemos moito na autocensura. É dicir, cando sabes que un texto non vai pasar, xa evitas ter que corrixilo, polo tanto, redactas tal cual crees que, claro, tal cual crees que vai pasar. Entonces ao final pois dis que non teño tempo para máis, teño que sacar a noticia adiante, pois bueno, pois vai así, e xa está. Entonces, claro, a autocensura é o peor que lle pode pasar a un xornalista. Claro. E moitas veces caemos, desgraciadamente, porque non queda outra.
Bueno, é que al final a autocensura adelanta o traballo.
Pois sí, claro, sí, porque se si non pasa un texto hai que corrixilo, e o mellor tes máis cousas que facer, non?
Que pena. Sí, claro.
Perdona, Sandrita, que decías?
¿Cuántos periodistas tienen libertad total de expresión?
A ver, libertad total, así como a objetividade nunca... Non existe a objetividade total, claro. Es decir, ti mesmo, es decir, por moi libre que te consideres, por moi libre de inxerencias ou de manipulación que te consideres, ti mesmo cando elixes unha noticia para dar e outra non, xa estás, non sei se manipulando, pero bueno, efectivamente, estás dando a túa opinión e decidindo que vai na escaleta ou que non, entonces, pues, nin a objetividade nin a liberdade plena existe, vamos, seguro, ninguén ten toda a liberdade do mundo para decir estes grandes referentes que agora tanto se fala, pues mira, pues, bueno...
De que?
Non sei se dar nomes, pero quero dicir, pois agora mesmo, por exemplo, Televisión Española está sendo un referente, por exemplo, agora mesmo, non? Estase falando moito, pois, de Silvia Incharrondo, por exemplo. Bueno, pois, bueno, sí, sí, pero non.
Sí, pero non.
Sí, pero non. É dicir, estás falando, pois, de Javier Cintora, de Javier Ruiz, perdón, de Cintora, como se chama Cintora?
Jesús Cintora.
Javier Ruiz, Gonzalo Miro, para mí es uno.
Ya.
Por eso digo que es muy difícil hacer xornalismo desde las televisiones públicas, porque, vamos a ver, las televisiones públicas son un pastel demasiado goloso para los políticos. date conta que eles acceden, grazas á televisión, pois a moitísima máis xente que acceden cando hai un mítin, por exemplo. Claro. Que pode haber, pois, 1,000 personas, 2,000, 3,000. En televisión, pois, as, non sei, no telexornal das 2:30, 3 menos cuarto, pode haber 90,000 persoas, 90,000 telespectadores. Entón, claro, é que a televisión pública para os políticos é demasiado apetitosa, unha tartada que queren, claro, unha tartada que queren coller, canto máis pastel mellor, canto máis trozo mellor. Entón, pois, é moi difícil. Son moitas cousas contra as que loitar. E ás veces non eres máis que un xornalista asalariado que tens que sacar pa diante o teu traballo, claro. Chegar a final,
si es que
de mes
te pagan e haces, claro, o trabajo, exacto, lo mejor posible.
Bueno, pues claro, é que hai moitos compañeros meus que ven, o que todos vemos, evidentemente, pues, pero hai xente que non pode permitirse o luxo,
no,
de protestar.
Tens unha vida, claro. Una hipoteca, unos hijos,
por exemplo, por exemplo. Bueno, entonces, é todo difícil, pero o xornalismo é precioso.
Pero entendese.
O xornalismo é moi bonito, moi necesario, o servizo público tamén se fai servizo público. Ainda nesas condicións, sí, é dicir, claro. Televisión de Galicia,
yo creo que sí.
Que non la conserven como sexa, é dicir, é necesaria, porque pasa, pues, algo como os incendios forestais deste verán, sí. Televisión de Galicia, pues, fai un servizo público que non fan a un.
Hombre, claro,
as televisións que están, que se fan desde Madrid, que mellor, pues, bueno, non teñen a mesma sensibilidade, porque non están sobre o terreo.
Que los tienen siempre ahí mojándose.
Por exemplo,
¿por
claro.
Si
eso digo eu. Non, é cando fai calor, cando fai calor a 40 grados en Ourense, contando que vai moita calor. Somos auténticos sufridores. Somos auténticos sufridores, a verdade que sí. Pero quero decir que ao final, vale, sí, é certo que as televisións agora mesmo, as televisións públicas, pois bueno, pois non son exemplo de moito, non? Pero sí que ás veces son necesarias, porque o servizo público aínda se resiste a desaparecer, e afortunadamente, pois, sobre todo o tema que facemos, o a difusión do idioma e a conservación do idioma, que é fundamental. É, sí, decir, sí. É así. Entón, pois, bueno, pois, que ninguén, esperemos, teña nunca a idea de pechala, porque perderíamos moitísimo.
Esperemos que
non.
Esperemos que non, pero
bueno,
yo ya no digo nada.
Bueno, cando digo pechala, ni privatizala, es decir, asistimos
pero
también.
Pero iba a decir, o mellor
claro,
pechala,
que igual,
no,
exactamente,
pero privatizala,
que máis ou menos perdela tamén.
Sí,
sí, bueno, es claro.
Sí, totalmente.
Bueno, pues vamos a cerrar.
Madre mía, que caña lle estou dando a xente, espero que, bueno, non sei como...
No, non estou caña nada.
Estamos dando unha caña aquí.
A mí me está encantando.
Bueno,
a mí
vale.
Estás haciendo un programa tan didáctico.
Súper interesante. Súper interesante.
Bueno, a todo esto, vamos a ver, a todo esto falta a outra versión. Quero decir que hai compañeiros e compañeiras que non opinan igual que a min.
Ah, bueno, pero aquí te tenemos a ti.
Ah, vale.
Claro,
pero
tú pero
que a xente que os ointes os saiban,
a opinión de Alfonso Hormiga
é a miña versión,
é a
miña, claro, exacto, claro. Pero que hai outros que din que non.
Pues ya traeremos a otros,
ya,
pero
pues
te tenemos a ti.
Te tenemos a ti, que nos encanta.
Vale.
Cuéntanos un consejito para la gente que empieza a estudiar ahora periodismo. ¿Qué les dirías?
Dedicación exclusiva, total y absoluta. Un non deixa de ser xornalista nunca.
Es muy vocacional.
Totalmente. Sinto moito dicilo, pero son 24 horas, 7 días a la semana. Non hai fins de semana. Es decir, hai fins de semana, pues que non tens que ir a currar, o mellor. Pero tens que seguir tan
pero
informado.
Pero pueden pasar cosas.
Tens
y
que
tienes
seguir
que estar
tan informado como si estiveses ao pé do canón.
Pues ya sabéis,
durante,
chicos.
Eu, por lo menos, eu sempre o fago así. Quero decir, hai xente, pues, o mellor que vive con máis lixeireza o tema, pero eu, vamos, nin en vacacións desconecto.
Bueno, ya, porque
incapaz.
Lo te corre por las venas.
Claro, que son,
estás viendo
son
cosas
incapaz.
Y dices, uy, una noticia, otra
claro,
noticia.
Sí, totalmente.
Noticias
son,
pero
son
andantes.
Pesados.
No puedo creer, esto.
Son un pesado,
no,
sí.
No, pero
sí.
24-7...
Vamos a ver, 24-7, hay que dormir también. Decir,
sí. Sin estar durmiendo, estás en la tua cabeza, sigues trabajando, sigues
sí.
informando, sigues...
Ves un ahora, mismo no con, ahora mismo estoy con vos y no estoy pensando, evidentemente.
Sí, ya no, pero...
Pero quiero decir, sí, claro.
Ahora mismo estás en la radio también.
Ahora estoy en la radio, estoy encantado de estar aquí con vos, pero no estoy pensando qué estará pasando ahora mismo, non sei, hai un partido de Liga CB,
creo. Santa Madonna.
Las 8:34.
Pois xa empezou o partido do Madrid contra o Barça. Que estará pasando, no?
Ahora, nos echamos unha cañita,
se estiveran
a
tanto,
casa,
no. Se estiveran a casa, sí, estaría mirando o partido. Ya. Sí,
Santa,
sí, si estiveran a casa, ¿eh?
Y además te gustan todos los deportes, porque los minoritarios tamén te gustan, me han dicho.
Sí, eu creo que ademais, bueno, eu que son así un pouco abogado de causas perdidas, como se pode demostrar, quizáis tamén os deportes minorizados, que a mí me gusta chamalos minorizados,
bueno,
¿no?
Claro, non minoritarios,
no minoritarios.
Sí,
eu creo
fatal,
que non hai
perdón.
Ningún deporte minoritario, o practicante no. de cada deporte considera que o seu deporte é mellor que o resto,
sí, está mal expresado.
Entonces é deporte minorizado porque
minorizado.
Desgraciadamente os medios de comunicación pues, non prestan a mesma atención a uns deportes que a outros. Bueno, pues neses deportes minorizados sí que me gusta cuidalos máis, que o fútbol. Hai moita xente falando de fútbol nas redes sociais, sí. Hai moita xente falando de fútbol en moitos outros lugares. Bueno, pois pues vamos a dedicarlle un
al
cariñito.
Sí.
Sí, por exemplo. Claro, sí, sí,
al fútbol femenino.
Por ejemplo,
porque también, no le dan tanta caña.
Y aquí hay un programa que se llama Minority Reports.
Sí. Sports.
Reports. Minority
Sports.
¿Cómo? Sports.
Sports. Ah, vale. Deportes minorizados.
Claro. Eso,
sí.
Hay aquí hace muchos años.
Sí.
Ah, no sabía de ese.
Bueno, vamos a continuar porque si no nos van a entrar el resto de las secciones.
Es que estamos tan
y tenemos aquí a Fonsi y queremos que juegue con nosotros.
Ay, sí, ay, esa soy yo.
Sí, sí. Ahora va la hermana que eliges con su sección.
A ver.
Bueno,
a ver, Sandrita,
a ver, ¿qué vamos a hablar?
Es que, por favor, es que no podemos hablar más que de Rosalía.
Buf.
Por favor, ¿qué pasa, Alfonso? Si no te gusta Rosalía.
No.
Puff, claro,
hay,
como...
A ver.
Ahí falades vos.
Yo hablo yo, pero Sandra, ¿qué pasa? ¿No te gusta Rosalía?
Sí, que me gusta Rosalía, que pasa que claro... Que...
¿Solo sé la de Rosalía?
¿Eh?
¿Solo sé la de Rosalía?
No, es que tampoco teño argumentos para falar moito de Rosalía, pero escoítote.
¿Por qué? No, a ver, es que yo la amo, a mí me encanta Rosalía.
Sí, vale, perfecto. Entonces... No, amiga, eu vexo o traballo este que sacou, ¿cómo se chama?
El Lux. Lux estrena, saca disco hoy.
Pero vengo videoclip, pareceme unha maravilla.
¿Qué te pareció? Es una maravilla.
Impresionante.
Es increíble.
O videoclip do tema...
Es una historia
Bergain.
Que está ahí haciendo cosas de casa,
sí,
medio
con una orquesta
de músicos impresionante.
Que se supone que son sus pensamientos intrusivos.
Alucinante.
Sí.
Alucinante.
Bueno, es que el disco es. Yo es que lo escuché hoy. Y es que es una. Para mí es que es una obra de arte. O sea, es que lo sientes. Yo, a mí me trastoca, me no sé.
No hay camino de ser un mito esta
es, sí, es única.
Es que lo que está haciendo no es para ahora.
Es
yo
única.
Creo que es para quedarse en el tiempo.
Es única. Claro. Está, bueno, voy a contar una cosa que ha dicho Madonna, que es mi ídola también, que es la reina del pop. Y según, o sea,
¿y del Botox? Perdón.
Bueno, pobre, a ver, se le, pero bueno, como artista.
Está en edad.
Bueno, es que tiene, claro, es que tiene 67 años.
Caray.
¿67
nada
más?
Sí, nada más. Pero bueno, a ver, está un poquito. Pobriña, no, se le fue un poquito. Pero bueno, como artista, es la reina del mundo.
¿Y qué dijo de Rosalía?
Pues mira, de Rosalía sube una historia, que ella nunca habla de ningún artista, nunca se pronuncia, y dice, no puedo dejar de escucharlo, el disco, y, o sea, eres una auténtica visionaria, le ha dicho. Y me parece tan increíble que Madonna se pronuncie, porque nunca se pronuncia con nadie. Bueno, como Madonna... Todos los artistas, pero a nivel mundial.
Sí.
Bueno, ya dicen los críticos que este disco se va a estudiar en las universidades.
Caray.
En las escuelas de música. Que esto va a ser una cosa impresionante.
Es que es muy diferente a todo lo que hemos visto, no solo de Rosalía, con sus otros discos, sino con todos los autores que tenemos.
¿Sabes qué edad tiene Rosalía?
33.
33 años.
Mírate.
33,
con una
edad
muy de
Jesucristo.
Con 33 años.
Porque está muy espiritual. Entonces, con 33 años saca también este... Me hace gracia este...
Dice que estuvo un año solo haciendo las letras.
Solo. 13...
Tres idiomas.
Idiomas.
Es que, bueno.
Caray.
Pero por eso, esta nena tiene que ser altas capacidades, además de un
yo lo creo.
Fue lo primero que pensé.
Yo creo que, aparte de tener esa, no sé, ser tan creativa y ser, o sea, es que es que de altas capacidades tiene que ser. Porque una persona que...
Muita capacidad.
Pero mucha capacidad. Porque es todo en este disco.
Bueno, aparte de la voz preciosa que
tiene. A mí me emociona.
Es que escuché una crítica porque parece ser... que actúa ou canta nun dos temas con coa escolaniña de Montserrat, pode ser? Escoitei unha crítica...
Con la niña de Montserrat,
con la coral.
Sí, que ella se emocionó mucho yendo allí a escucharlos.
Escuché una crítica porque parece ser que es la primera vez que o coro de Montserrat, a escolanía de Montserrat, que canta en castelán. Entonces, que en Cataluña parece ser que la criticaron por obrigar.
Pues ella
no
canta catalán en el disco también.
Ah, canta catalán.
Canta catalán, canta portugués, canta en alemán,
inglés, catalán.
Que sae coa escolanía cantando en castelán e que eso, que non lle gustou a...
Bueno, Dios, pero si ella siempre está con...
Siempre
te presento el disco
en
Barcelona.
Pero si ten temas en catalán.
por favor, tiene temas en catalán.
Tiene un montón de temas.
Y presentó el disco, su disco lo acaba de presentar hace dos días. Sí.
En Barcelona, en un palacio.
Bueno, es que lo quería presentar, no sé en dónde, en Montjuïc. Lo presentó en Montjuïc y lo quería presentar en otro sitio que era un tipo museo, pero no lo dejaban por el tema de la acústica. Uh-huh. Entonces hizo como un listening party, entonces ella hizo como una performance, se puso una cama rodeada de sábanas y lo único que hizo fue estar allí haciendo como una performance.
Es que no
la gente veía las letras. O sea, salió todo el disco, dos horas.
Sí.
Y salió todo el disco, todas sus letras, todo. O sea, la gente pues la veía a ella y escucha. Pero ella no ha dicho en dos horas.
Es que el marketing de esta
mujer. Es que todo. Sí, es todo. Bueno, está muy bien rodeada, pero aparte ella es que es.
Solo invitó a periodistas, a unos fans que ella.
Sí, es cierto, sí, eso es tanto.
Sí. Y a algunos famosos y ya.
Sí. Pero aparte yo la veo como muy cercana. Yo la escucho en muchísimas entrevistas y la veo una niña tan normal. Una persona tan normal, eso es lo que me parece, que es súper normal. O sea, no es nada diva, o es lo que me parece a mí, la sensación que me da, que yo no la conozco. Tampoco puedo hablar de alguien que no conozco.
Que
es mi sensación. Oh, por favor, claro.
Sí, Rosalía, por
la traeremos.
Se nos
la traeremos.
Si nos escuchas.
La traeremos
bueno,
aquí.
Creo que fue a un podcast así como súper...
Sí, que estaba ya en la cama con la niña.
Súper pequeñito, de estos...
Una chica en Cataluña.
Sí.
Estaban las dos en la cama.
A presentar allí su disco.
Y estaban hablando así como si fueran dos amigas, tan tranquilas.
Rosalía, bueno, nos celamos.
Sí.
Vente a Bela Ibai.
Venga.
No, hay que pasmoso.
Esto lo cortamos, la etiquetamos y se lo enviamos.
Sí, claro que sí.
Ahora
claro
mismo tiene
un... Y luego nos dice que viene y nos cagamos.
No, yo nada. Le pongo la alfombrita roja. Ojalá lo que haga falta.
Hombre, ya no, te maravilla. Pero sí que pasmoso que siendo tan nova, por eso, y con tanto curro.
Es su cuarto disco, pero es que este disco ha hecho todo ella.
Increíble.
Ha hecho todo. Y es
esa historia está.
Esto es
tenemos Rosalía
una obra de arte.
Tenemos Rosalía para rato.
Totalmente. Bueno, ya está. Ya
desarrollaremos
Rosalía
más el tema.
Te queremos.
Porque la queremos que nos entre o Trendo Tempo, la sección.
Ay, por
de
favor,
Pablo,
sí,
por
sí,
favor.
Sí.
Venga, pues hoy vamos a hablar de... Bueno, voy a empezar... estaba buscando ver qué historia traer con Alfonso hoy y voy a hablar de un torrero, que no sé si sabéis lo que es un torrero.
Yo no.
¿De un torrero?
Un torrero.
Que se torra.
Torrero fresador.
Hace torres.
No, es igual que un farero, pero el torrero como que cuida también el atalaya. Aparte del faro, como que le dan todo el entorno y es el protector de ello. Pero bueno, es una historia que recuperó un periodista que se llama Jesús Hurtado, que me imagino que nadie conocerá, pero era un periodista deportivo y que cuando estaba investigando la historia del Vélez de fútbol,
¿sí?
Pues muchos de los veteranos de ese equipo le empezaron a contar recuerdos de la guerra civil, de cómo huyeron por la carretera y cómo muchas personas se salvaron de la muerte gracias a un acontecimiento que es el que me trae esta historia. Pero bueno, volviendo otra vez al gallego, que voy a hablar de Anselmo Vilar, que no lo he dicho, ¿vale? Nacido en Castro de Rey en Lugo, pues venía de una familia de fareros y él se hizo cargo del faro ya bastante mayor, con 48 años, en 1930. Estoy hablando de que se hace con el faro, pero se hace el faro de Málaga, ¿vale? Antes estuvo su abuelo y su padre, pero era gallego, pero estamos hablando de la parte de Andalucía. Para que nos hagamos una idea, el faro alcanzaba 12 millas, unos 22 kilómetros, y de aquella época los faros eran súper importantes, es decir, no somos conscientes de lo importantes que eran. Quien le conoció, decían que era un hombre sensible y que por su oficio sabía leer y escribir, y de aquella época, pues como no era muy habitual saber leer y escribir, pues ayudaba a muchos de los ciudadanos. También era una persona de confianza porque, claro, que te vengan a leer las cartas o a escribir las cartas, pues ahí lo que ocurría entre las personas y eso solo te tenías que hacer con alguien realmente con quien te fiabas. Se decía también que era muy aficionado al ajedrez y en sus ratos, allí en la soledad del faro, pues tallaba las propias piezas y se decía, o se dice en esta historia, que siempre tenía en el bolsillo una torre de ajedrez que simbolizaba el faro, ¿vale? Esta pieza de ajedrez, volveré después hacia ella. Estamos hablando de 1930, por ahí, ¿vale? Y en febrero de 1933, en plena guerra civil, ocurre la desbandada, que no sé si todos sabemos lo que es la desbandá, pero no es un acontecimiento demasiado conocido, porque se conoce muchísimo más Guernica, uh-huh. y en Guernica murieron unas 150-200 personas, sin sacarle tampoco, desde luego, importancia. Pero estamos hablando de que en las desbandá murió 3.000-5.000 personas, y es uno de los acontecimientos de la Guerra Civil que tampoco es de los más conocidos, ¿no? Estoy hablando de que en la desbandá ocurrió en una carretera, y en esa carretera pasaron unas 300.000 personas. Esa gente huía de la parte de la mayoría de Málaga, uh-huh. pero también de Cádiz o de Granada, iban en dirección hacia Almería.
Hacia Almería, sí.
Para que nos hagamos una idea de esta situación, es como si se vaciara Vigo por completo. Es decir, Vigo tiene 300.000 habitantes. Es como si en esos días se vaciara Vigo de 300.000 personas y que se pasaran por esa carretera. Esa carretera la alumbraba este faro. Es decir, de ahí la importancia de los faros. Y lo que ocurrió en esa carretera es que había diferentes aviones y diferentes cruceros disparando contra esa carretera, asesinando a toda la gente que se huía de Málaga hacia Almería, y eso ocurrió durante todos esos días, ¿vale? En este momento, Anselmo entendió que si su faro dejaba de dar luz, estaría ayudando a que la Marina del Bando Nacional y a la aviación a seguir con la masacre. Entonces dijo, oye, si yo apago el faro, estaré ayudando a que toda esta gente escape o le facilite un poco la huida, ¿vale? Fijaros la importancia del faro, porque en el momento en el que él apagó el faro, las noches 6 y 7 de febrero, los aviones italianos y los cruceros empezaron a bombardear otras zonas totalmente distintas. Es decir, se empezaron a fiar por otro faro que estaba a unos 20 kilómetros, creyendo que era la zona que querían bombardear de la desbandá. Entonces se dice que durante esos días, gracias al gesto de Anselmo, que se salvaron miles y miles de personas. Entre el 9 y el 10 de febrero, según le contaron a Jesús Hurtado, al periodista este, los más veteranos, Vilar fue apresado y asesinado por esta acción, porque en el momento en el que consiguieron llegar a la ciudad, dijeron, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que estos dos días ha estado el faro apagado, esto nos provocó que no pudiéramos atacar a toda esta gente, y fueron a por Anselmo y tristemente le asesinaron. En los momentos más oscuros, y cuando todo parece perdido, siempre surge alguien que da un paso adelante, alguien que desafía el peligro y se convierte en un héroe. Puede que no vea el amanecer, que su vida pague en medio del caos, pero su valor permanece más allá del tiempo, porque los héroes no se miden por los días que viven, sino por los momentos en los que se levantan y se enfrentan al miedo por los demás. Y aunque caigan, aunque la muerte lo reclame, su nombre y su memoria nunca se debería de borrar. Y esta es la historia de Anselmio, que por un gesto tan sencillo de apagar un faro, pues pudo ayudar a miles y miles de personas.
Sí, sí.
Anselmo se supone que también, que os decía que iba a volver a la cruz esta o a la torre de ajedrez, no se encontró la muerte, no se encontró el cuerpo de Anselmo, es decir, allí hay un montón de fosas comunes. Entonces sería bonito creer que si fueran capaces de, porque hay mucha gente que está intentando recuperar las fosas comunes, sería súper bonito creer que si levantaran esas fosas comunes y apareciera un cadáver, uno de ellos tendría en su camisa esa pieza de madera del faro.
Qué bonito.
Representando a Anselmo.
Oh, Pablo. Qué bonito.
Entonces ahí está la historia de un pequeño gesto que puede marcar la diferencia.
Eu coñecía o tema da desbandá, pero non sabía, o do farero tamén non sabía, pero non tiñan idea de que tivese orixe galega, non sabía.
Sí, sí.
Un detalle. Mira que me gusta moito a historia.
Qué bonito contas, Pablo.
Moi ben, moi ben contado, sí, señor. Sí, sí, sí.
Me das un pouco... Mm.
Perdón, ¿qué pasa, Sandrita?
No oigo.
Dilo, caso. Que yo te oiga, que te suba el volumen.
Sí, por favor.
Yo te lo subo, cariño. Bueno, seguimos, que son casi menos 10 y queremos que entre el juego y algún llamamiento. Pues venga, nos vamos a La Voz.
Esto no es La Voz.
Esto no es La Voz. Queridos.
Hoy no es La Voz.
No. Marta, va por ti.
Marta. Oye, Patri, hazlo por Marta.
Venga, canta, Patri.
Intentei non facer o mellor que poidan.
Pois normalmente lo hace mi hermana.
Dixen señor con moito cariño e con moito amor, de verdade que sí. Adicado para ti, Marta.
Venga, cuéntanos, Patri, que nos traes?
Moi ben, traiovos un xogo. Traiovos un xogo que vai ser unha carta de reclamación. Queridas radiointes, queridos radiointes, xente que nos está desvendo por Twitch, se nos queredes escribir, lembrade WhatsApp ou Telegram 644-737303.
Que máquina, Patri.
O xogo que traio hoxe, ningunha das que estamos aquí sabe o que vai acontecer. Eu trouxen Eu, a única que sabe algo é que eu trouxen 4 nomes de personas e 4 profesións. Entón, Alfonso Hermida vai escoller un nome, máis unha profesión. E a continuación, imos asumir como se todas fosemos esa persona e tivésemos esa profesión a súa personalidade.
Ostras.
Entón, palabra a palabra, imos ter que elaborar unha carta de protesta desa persona. Entón, Alfonso, se foses tan amable e escolleras un nome, vale, dos que hai aí, por favor, dinos como se chama este personaxe que imos crear.
Paco.
Chámase Paco.
Paco.
Paco ten unha profesión.
Vale.
Non sabemos a que se adica Paco. Paco adícase a...
Perrucaría.
Paco é perruqueiro. Paco ten unha perruquería e está farto de algo. Está farto de algo que imos decidir todas aquí. Agora mesmo, por exemplo, de que está farto Paco na súa perruquería?
Dos de clientes. Los alisados japoneses.
E de que le cuenten su vida.
Dos, exacto, dos clientes japoneses que non paran de falar.
Dos alisados, bueno, japoneses.
E de ser psicólogo. Y
de ser psicólogo, sí, terapeuta. Os, sí, alisados japoneses eu creo que é, sí, algo para estar farto, ¿no?
Sí,
por,
sí,
ejemplo.
Sí.
¿Por qué? No.
Ni idea de que é un alisado japonés.
Pues la gente que tiene pelo rizado, que se pone un líquido que te quema el pelo y te lo deja súper, súper liso.
A xente, sí, que tengo pelo rizo, poñelo liso.
Vale.
Pero dá moito traballo, moi traballoso, hai que botar moito produto, desfasos de diños, moito calor, inversión de moito tempo nisto. Entón, Paco é perruqueiro e está farto dos alisados xaponeses. A continuación, este xogo de improvisación, de escoita activa e de prestar moita atención, consiste en que imos reclamar, nós somos Paco, perruqueiro, e imos reclamar que, por favor, se eliminen os alisados xaponeses do universo.
Del planeta.
¿Y a quién
se lo reclamamos?
Y reclamamos yo a una entidad.
A las
Naciones Unidas, vale.
Vamos. A continuación, esta reclamación por escrito que va a redactar Paco Perruqueiro para que se eliminen los alisados japoneses do universo, empieza con que cada una de nos digamos una palabra.
Es difícil, ¿eh?
Rotando. Sí.
Esto es dificilísimo
para conseguir facilidad.
Pero tiene que ver, a palabra que diga eu, tendrá algo que ver con a que diga
eu. Sí, efectivamente. Tenemos que construir una
historia. La misma carta,
a veces te toca
una... construir.
Vale.
¿Puntos y comas?
Puntos y comas, vale.
Se puede decir punto.
Venga.
Vale.
Se puede decir
punto. Lo voy a utilizar bastante.
Tenemos lo que hacer en menos de 5 minutos.
Sí, tenemos... O sea, en 3. Vamos.
En 3. Imos dinamizar.
Venga.
Queridas Naciones Unidas, 2 puntos.
Reclamo.
Con moita insistencia.
No, con
que tú dices tres.
Tú dices, sí. Querías Naciones Unidas.
Eu encabezamento. Encabezamento. Vale. Sí. Reclamo. Con
moita
insistencia.
Urgentemente.
Para.
Que. Eu.
Oxe.
Desde.
Xa.
Descanse.
En paz.
Descanse.
En
paz.
Cos meus
alisados
xaponeses.
Punto. Necesito
xa
que
termine radicalmente
esta
práctica
de perruquería
que
é
unha porcallada.
Punto.
Polo.
Que?
Exixo desde
xa
que
remate definitivamente
este
porcallada.
Punto y final.
Es dificilísimo.
Querido Paco, as Naciones Unidas, un día imos conseguir unha carta de reclamación.
Querido secretario xeral das Naciones Unidas.
Sí.
Seguro que está moi interesado.
Bueno, seguramente Paco descansará, descansarán os dediños, deixará de estar queimado grazas a esta carta que chegará ás Naciones Unidas e se eliminarán definitivamente os alisados.
Por favor.
Del universo.
Había un mecánico, había un enterrador.
Esos son los llamamientos. ¿Tienes algún llamamiento, alguna queja, algo que decir?
Mira, como...
¿Hiciste los deberes?
Sí, fixen os deberes e dixen, mira, vamos a poñernos serios. Bueno,
venga.
Levamos todo o programa falando de forma moi seria, claro. Eu vou a tirar por elevación, vou me poñer solemne. É dicir, son unha vergonza os accesos, as infraestructuras que temos de acceso á cidade da Coruña.
Ay, que
por favor, muy
no puedo estar más de acuerdo con
é imposible que perdamos horas, sobre todo os que vivimos en Oleiros, para entrar na cidade.
Somos vecinos.
Sí, pues eu vivo en Mera.
Ah, yo vivo en Bastiagueiro.
Bueno,
la pues te cagas como yo todas las mañanas para cruzar el puente
hay,
pasaje.
Hay ciertos horarios que hay que sair con media hora de antelación sobre horario previsto ou máis, porque que perdes unha cantidade de tempo, de paciencia, que entras esgotado o traballo.
Bueno, e que a xente tamén está un pouco amongolada por as mañanas, e cando caen cuatro gotas, non sei que pasa.
Pero
por favor.
Temos unhas infraestructuras
terribles.
Non che digo decimonónicas, pero si sí, do século XX. Por favor, estamos xa no século XXI e necesitamos a poboación medra, as necesidades da poboación tamén son outras, estamos xa necesitados de infraestructuras, por favor, do século XXI. Outro tema que me pon moi nervioso e que creo que ademais que imos recibir un sopapo nos próximos anos terrible. A atención, os cuidados ás persoas maiores.
Por favor,
por favor, por favor.
E que é unha desgraza para calquera persoa ter que levar o seu pai ou a súa nai a unha residencia a 200 km da súa casa porque non atopan prazas máis preto. E vai ser peor, vai vir unha avalancha de casos dramáticos, de persoas que non van poder pagar uns cuidados dignos nos seus últimos anos, que eu creo que como non nos poñamos as... Isto é como o cambio climático.
Somos nós, sí,
no, isto é como o cambio climático,
sí.
Exacto, isto é irreversible, como non nos poñamos as pilas é irreversible, imos ter un problemón dentro de 10, 15 anos, tremendo. Así que, por favor, autoridades, póñanse as pilas.
A quen corresponde.
Nas infraestructuras, no cuidados maiores e na vivenda, que é un problema tamén enorme.
Totalmente.
Para nos
envolver. Muy bien. Bravo, 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 por favor.
Yo quiero decir una cosa muy rapidita ya. Sí, porque si no me van a matar, porque conozco a varios y son profesionales técnicos sanitarios que estuvieron de huelga estos días porque necesitan que les reconozcan su formación adecuada en las mejores condiciones. Y lo que piden es justo, es muy justo. Ellos hacen los análisis, los diagnósticos, son los que están invisibles, pero que son súper necesarios. Entonces, bueno, estamos con vosotros.
Totalmente.
Y ahora ya sí que son 56, que entre la canción de Lori Meyers, nos despedimos.
Ay, mi hijo, que cumple 18 años.
Miguel,
cariño, te quiero, te amo.
Mejadito, que es mi hijado, yo también te quiero. Cariño, felicidades.
18 palos, eres mayor de edad, Miguel.
Alfonso, muchas gracias por venir.
Gracias a vos, paseino muy bien. Paseino muy bien, la verdad que sí.
Esperamos que vuelvas.
Cuando queirades.